Que Julen ha nacido aquí por su experiencia y liderazgo, ¿no? Que está fenomenalmente bien entrenado este equipo con Julen y en la primera temporada haber levantado la Europa League y clasificarte, haberte clasificado para la Champions, pues son más que deberes cumplidos, ¿no?
Lo que es la vida. Julen llegó con, bueno, ciertas críticas o cierto run-run de que la gente no le gustaba por el hecho de cómo su salida de la selección, por el hecho de que no había triunfado en Real Madrid. Bueno, venía un poco lastrado por eso, la gente no lo recibió bien, pero tenía el aval de Monchi. Y decir el aval de Monchi en el Sevilla es decirlo casi todo. Y después los resultados ahí están. Yo creo que ha encajado como un guante, como en su día encajó igualmente Unai Emery, su entrenador de un perfil parecido, muy trabajadores, muy ambiciosos. Monchi dice que es más ambicioso incluso que el propio Monchi, que le pide más, refuerzo, que le pide ir a más, que el Sevilla puede dar un paso al frente deportivo. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Ese binomio que ha montado el director deportivo y el entrenador, guiado el primer año unos frutos que nadie se esperaba, con 14 fichajes, a montar un equipo que dé esos resultados, y ya se ve con mucha ilusión, con mucha una perspectiva muy, muy halagüeña lo que viene para esta temporada. Es verdad que estamos en un año extraño, con un mercado muy raro, por el hecho de que no se pueden hacer grandes ventas, pero el Sevilla se ha reforzado con Rakitic, con Oscar, está dando pasos al frente, y bueno, y todavía quedan fichajes por llegar, y creo que se va a armar un equipo muy potente y un equipo que puede decir algo importante este año en la Liga Española.
Y Alberto, respecto al Betis, ya sabemos que los equipos rivales suelen ser vasos comunicantes, ¿no? Que cuando uno le va muy bien, al otro parece que le va a regular. El objetivo con Pellegrini es no pasarlo tan mal y volver a las posiciones donde el Betis por plantilla tiene que estar, ¿no? Esta próxima temporada con el nuevo míster, con el ingeniero, con el chileno y con refuerzos. El último ha sido el de Víctor Ruiz, ¿no? El central procedente del Besiktas.
Sí, vamos a ver, Pellegrini llegó con un mensaje muy claro: queremos pelear las posiciones europeas. No prometió que iba a entrar el Betis en Europa. Igual que hablo de para el Sevilla un mercado extraño, para el Betis incluso más, ¿no? Porque los equipos que no entran en competición europea tienen menos ingresos. Estamos en un año donde no se van a producir grandes ventas. El Betis el año pasado ya gastó mucho y este año, pues por ahora, ha firmado tres jugadores libres: Claudio Bravo, Martín Montoya, Víctor Ruiz, son jugadores que vienen libres a reforzar la defensa. Y con Antonio Cordón, la dirección deportiva, pues está buscando amoldar un equipo que sepa competir, que pueda competir, que todos pensamos que el Betis el año pasado tenía mucha más plantilla para haber quedado que quedar el 15, ¿no?
Sin duda.
Bueno, pues tiene que conjuntar ese equipo, que se conjunte bien, que de la mano de Pellegrini, que es, digamos, el gran fichaje que ha hecho el Betis este año, etcétera, ¿no? Y de la mano de Pellegrini sea capaz de dar ese paso adelante y por lo menos competir la posición europea y, si bueno, si le sale todo bien, volver a Europa después de dos años. Pero bueno, hay que ver cómo se desarrolla todo y el nivel de la liga, si decrece, que estamos viendo que hay muchos equipos que, bueno, no están soltando buenos jugadores y no están pudiendo firmar tanto. Puede ser que quizá a ese nivel un poquito más bajo el Betis pueda dar un pequeño paso adelante sin poder firmar este verano a grandes figuras.
Alberto Fernández, delegado de marca en Sevilla, con la actualidad del Sevilla y del Betis. Gracias, compañero. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
1:32, 12:32 en Canarias, desde el sur hasta el este de la Piel de Toro. Vámonos hasta la Comunidad Valenciana. Aprovechar para repasar la actualidad de Valencia, Levante, Villarreal, Elche. Cuatro equipos tiene esta temporada con el ascenso del equipo ilicitano. Cuatro equipos tiene la Comunidad Valenciana en Primera División, lo cual, pues, celebramos, claro. Actualidad primero del Valencia, Luco Cortés, Radio Marca Valencia. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
¿Cómo están las cosas por el club de Mestalla?
Pues paradas. Hemos tenido contacto directo hoy con el club, con las altas esferas. Nos han dicho que en las próximas horas no nos esperemos ningún tipo de fichajes, que el equipo sigue trabajando para firmar a los primeros futbolistas. Nos han confirmado que el mediocentro y el central, como venimos informando en los últimos días, son la prioridad ahora para Javi Gracia y para Corona, pero que en las próximas horas no está previsto ningún fichaje. Los nombres ya los que te dije ayer, en este caso, Rafa, el tema de Capué, el tema de Petzela, el tema de Mateo, el mediocentro del Arsenal. Ojo con este futbolista porque es una de las prioridades del Valencia, apartado por Arteta y el Valencia quiere conseguir su cesión. Y apartado por ahora, o mejor dicho, aparcado, el tema de Borja Mayoral, que Borja Mayoral ha dicho, ya le ha dado el sí al Valencia, quiere venir al Valencia, pero como es obvio no va a esperar eternamente a ver cuándo el Valencia pues puede ejercer el fichaje del futbolista del Real Madrid. A todo esto a la espera del próximo amistoso, próximo sábado 7 de la tarde contra el Cartagena, ya con Carlos Soler y Jofre Condovia entrenando con normalidad.
Hombre, Borja Mayoral tiene más nombre, ha hecho una buena temporada en el Levante, pero el resto... ¿Ilusionar al valencianismo? Me da a mí que no, ¿no, Luco?
Hombre, a ver, está claro que son épocas de vacas flacas. Sí. El Valencia con el COVID no tiene... Pues, lo estamos viendo, que en el fútbol
con,
general
con
español...
¿Qué anda el Valencia?
Claro, no, bueno, ahora ya no, ahora ya se ha arreglado esa situación con la venta de Rodrigo Moreno, pero obviamente la economía del Valencia no es boyante a día de hoy. Dentro de lo que cabe, pues bueno, se ha vendido a jugadores importantes, pero hay una cosa que también es clave, y es que el equipo sigue teniendo un buena plantilla. Estamos hablando de jugadores como Maxi Gómez, como Paulista, como Condovia, como Carlos Soler, como Gallá, como Gonzalo Guedes, que son jugadores que serían titulares en casi todos los equipos de la Primera División Española. Ahora los fichajes. Petzela es capitán de la Fiorentina. Yo sí que es cierto que no he seguido mucho a Petzela. Nuestros parabólicos lo sabrán mejor, pero me hablan bien de él. Borja Mayoral al final es un futbolista de 23 años que si se dan las condiciones lo vas a fichar por 10 millones de euros, pudiendo sacarle una plusvalía en el futuro. ¿Que es mejor que Rodrigo? Pues obviamente a día de hoy no. ¿Que lo puede hacer funcionar Javi Gracia? Pues yo creo que sí. En el tema de Mateo, el futbolista del Arsenal, 23 años, internacional francés, pues está apartado del equipo por una indisciplina con Arteta. No es que sea malo, porque él jugaba. Entonces, que pueda acceder a él el Valencia, pues estamos hablando de un buen futbolista. Pero claro, la economía obviamente no es boyante, no ilusiona como cuando venía Maxi Gómez, Coquelán, Rodrigo, etcétera, etcétera, etcétera. El Valencia pues ahora mismo está esperando que alguien llegue y pague los cerca de 120 millones de euros que valen las antiguas parcelas de Mestalla para poder terminar el nuevo estadio y que la economía un poco pues se vuelva a calibrar. A día de hoy no hay ninguna oferta de 120 millones de euros, quizás sí que de un menor coste, pero el Valencia no la quiere aceptar y está a la espera también en el tema del estadio, y así enlazamos, Rafa, de una reunión con el ayuntamiento para renegociar el ATE y para que se le vuelva a dar un poco de manga ancha al Valencia en la construcción del nuevo estadio. Decirte que están pendientes de esa reunión, por ahora les están dando un poquito de cancha, sobre todo porque el ayuntamiento no solo tiene como problema el Valencia, pues ahora pues por el tema del COVID se va a volver a abrir los colegios, universidades, etcétera, y tiene muchas cosas que gestionar desde el ayuntamiento de Valencia, pero está prevista esa reunión entre el ayuntamiento y el Valencia para volver a renegociar el ATE, y siguen también pues inmersos en las renovaciones de futbolistas como Bas, Paulista o Gallá, que a pesar de que el Valencia pues obviamente no está viviendo su mejor etapa, quieren renovar con el Valencia y están dispuestos a renovar con el Valencia. Por lo tanto, a pesar de Meriton, el Valencia sigue teniendo nombre.
Eso en el Valencia. ¿Del Levante qué podemos contar en el día de hoy, Luco?
Del Levante podemos contar que hay un nombre propio, el de Pepelu, canterano, cedido la pasada temporada a Portugal y que ya le han transmitido desde el conjunto granota que se busque equipo, que no cuentan con él. Tiene que liberar, ya lo contamos en el día de ayer, Rafa, muchísimas fichas. El Levante tiene 35, tiene que bajar notablemente eso. Se habla del tema de Pepelu, de Fran de la Manzanara, el tema de Antonio Luna, cedido la pasada temporada al Rayo y que ostenta una ficha alta. Pues está en ese trabajo el Levante Unión Deportiva, liberar fichas. Y ya veremos si después de que liberen esas fichas, muchas, pues pueden fichar algo. Mientras tanto, hoy, a partir de las 7 de la tarde, nuevo amistoso del Levante en el Pinatar Arena contra el Cartagena, amistoso donde no ha viajado Pepelu, repito, insisto, ya le han transmitido y ha causado mucho daño en esto, en el levantinismo. Estaba leyendo Twitter, mucho dolor, porque es un chaval de la cantera, un chaval que prometía mucho. Y desde cierto sector del levantinismo opinan que no le están dando demasiadas oportunidades a los chavales de la cantera.
Y por último, por tu parte, ¿qué me puedes aportar del Villarreal?
Pues malas noticias, Rafa, porque bueno, se están cumpliendo los peores presagios de la lesión de rodilla que padeció Alberto Moreno y parece, salvo confirmación médica final, que podría perderse la próxima temporada entera o casi la totalidad de la temporada. Alberto Moreno, que es del Sevilla, ya en el Liverpool, pues sufrió muchas lesiones importantes. El año pasado lo fichó el Villarreal y tampoco pudo tener regularidad debido a sus problemas físicos, pues parece que ha padecido un problema fuerte en la rodilla y que salvo, repito, insisto, confirmación oficial del Villarreal, el lateral se podría perder lo que resta de temporada. Un palo duro para el Villarreal, que tenía Alberto Moreno como uno de sus futbolistas fetiche de cara a la temporada que viene. Para terminar, decir que hoy a partir de las 7 de la tarde en el mini estadio, por así decirlo, de la Ciudad Deportiva del Villarreal, se mide el conjunto Groguet a la Real Sociedad sin David Silva, por el tema de que ha dado positivo en COVID, y estaba previsto, o igual peligraba, el amistoso de suspenderse, pero finalmente se va a disputar hoy a partir de las 7, amistoso entre el Villarreal y la Real Sociedad.
Y en la Real, lo que es novedad es que ha viajado Zaldúa para ese partido que va a jugar ese amistoso a las 7 contra el submarino amarillo, con 12 bajas, ¿eh? La Real Sociedad, entre otras la de Oyarzabal y la del nuevo fichaje, el ex valencianista y ex jugador del Manchester City, David Silva, que conforme fue presentado, pues conocíamos poco después que había dado también positivo por coronavirus, al igual que Oyarzabal. Luco, si no tienes nada más, gracias, un abrazo.
A vosotros un abrazo, chao.
Y hay que contar también cositas del Elche, del cuarto equipo, en este caso de la Comunidad Valenciana, en Primera División, el equipo ilicitano que ha conseguido el ascenso a la Liga Santander y va a ser de la partida esta temporada en la máxima categoría del fútbol español. Un Elche que tiene una papeleta con Aarón Ñíguez, el hermano de Saúl Ñíguez, el jugador del Atlético de Madrid, porque el Elche tiene que resolver esa papeleta tras el ascenso a primera. El extremo ilicitano tiene pendiente un contrato privado de 2 años para regresar al equipo franjiverde, que dejó tras el descenso administrativo a segunda en 2015. Dicho acuerdo, tal como reveló Diario Información, es un compromiso por la ayuda económica de la familia Ñíguez durante la última temporada del Elche en segunda B hace 2 años. Este pacto se firmó durante la etapa de Diego García como presidente y José Sepulcre como mandamás del club. Información que firma Adrián Díaz Pomares en marca.com. La papeleta del Elche con Aarón Ñíguez. El extremo tiene pendiente un contrato con el equipo franjiverde que no cuenta con él. El hijo mediano de los Ñíguez ha pasado el reconocimiento médico y está a la espera de concretar su situación. El propietario del Elche, Cristian Bragarnagic, y el director deportivo, Nico Rodríguez, ya conocían esta herencia de la gestión anterior de la entidad. Y deportivamente hay que decir que Aarón Ñíguez está fuera de los planes para reforzar la plantilla ilicitana. El futbolista de 31 años está libre tras acabar su vinculación con el Málaga, donde ni siquiera debutó tras llegar en marzo. Antes estuvo a prueba en el Lugo, que no pudo ficharle por el límite salarial, y pasó por el Honor Darul Tazkim de Malasia. Pues a ver qué pasa con el Elche y Aarón Ñíguez. 1:41, 12:41 en Canarias. Apartamos por un momento la información del fútbol. Vamos a hablar de ciclismo. Ahora, a partir de las 2, estaremos con Nacho Lavarga, el enviado especial del Mundo Marca, a la quinta etapa, al Tour de Francia, y por tanto, para que nos cuente cómo transcurre la quinta etapa de la ronda francesa. Pero hay noticias también respecto al Mundial, que se va a celebrar finalmente. José Rodríguez, hola José, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
En Italia.
Eso es, y lo va a hacer justo cuando termine el campeonato, el Tour de Francia. La semana siguiente corresponderá al Campeonato del Mundo de Ciclismo, que en teoría en un principio estaba previsto que se disputara en la localidad suiza de Aigle, en Martigny, la sede precisamente de la Unión Ciclista Internacional. Y durante estos días se ha tenido que buscar una alternativa. Todo el mundo apuntaba a Francia, todas las miradas apuntaban a la Planche de Belfils, a la cima que va a ser la juez definitiva del Tour de Francia con esa contrarreloj en la penúltima etapa de esta edición del Tour. Pero desde hace un par de días dijimos en Radio Marca, Nacho Lavarga también nos avanzaba, que ojo con Italia, a ver qué pasaba con Italia. Pues bien, el Mundial finalmente se va a celebrar en Imola, en el circuito de Fórmula 1. Allí va a tener lugar el final de la prueba, que como decimos se va a celebrar para la prueba masculina y para la prueba femenina. No va a haber categorías inferiores, solo va a haber contrarreloj y prueba en ruta. Y hablando del trazado de la prueba masculina, será un trazado con más de 4.000 metros de desnivel, un mundial atípico. Es verdad que va a haber menos ingresos, que no va a haber público como en otras ediciones, que estaba todo abarrotado, y habrá que ver hasta dónde llega la selección española. Es un mundial duro, no tanto como el que estaba previsto en Suiza, pero al final va a ser un circuito de 28 kilómetros al que se le van a dar 9 vueltas con 2 subidas, un total de 3 kilómetros al 10%. Y como decimos, un desnivel que va a superar los 4.000 metros, acercándose más a 5.000, porque según nos confirmaban fuentes de la federación, van a introducir algunos cambios en el recorrido del que inicialmente se ha aprobado. Así que esta tarde, de todas maneras, durante la retransmisión del Tour de Francia, vamos a estar, y va a estar con nosotros toda la tarde, el seleccionador nacional de ciclismo, Pascual Montparler. Así que le podremos preguntar muchas más cosas y salir de dudas con esa noticia también en el mundo del ciclismo. Como decimos, los campeonatos del mundo se trasladan a Imola.
Ahora situaremos a partir de las 2 con Nacho Lavarga la carrera, esta quinta etapa del Tour de Francia. Estaremos con el seleccionador nacional de ciclismo en la retransmisión del final de etapa desde las 3, ya sabéis, con José Rodríguez, Nacho Lavarga y todo el equipo. Pero hablando de seleccionadores, luego estaremos nosotros con Jordi Rivera, el seleccionador nacional de balonmano. Él y Carlos Viver siguen con los hispanos y las guerras. Han sido ratificados, renovados. Por lo demás, José, ¿qué te está pareciendo estos primeros compases de la Ronda Gala?
Esperábamos algo más.
Te está decepcionando, ¿no?
No.
Mucha caída.
Esperábamos algo más.
Poco valiente.
Es verdad que en el día de ayer Roglic pues volvió a demostrar que ahora mismo es el más fuerte, pero yo me quedo con la parte positiva, que es que Mikel Landa está con los mejores y que está bien después de la caída del sábado. Me preocupa mucho más lo de Movistar, lo venimos contando desde el principio del Tour de Francia. Enric Mas ayer perdió 9 segundos, que es verdad que no son nada, pero es más la sensación de verle otra vez lejos de los hombres importantes o no pudiendo aguantar el ritmo de los hombres importantes. Hoy llegamos a Privá, una etapa aparentemente llana, a ver si se permite una fuga o si por el contrario los equipos de los sprinters quieren controlar. Mañana tenemos otra vez final en alto, a ver si Alejandro Valverde, por ejemplo, que ayer se dejó 21 segundos en meta, quiere aprovechar y empezar a luchar también por victorias de etapa, quizá filtrándose en alguna fuga. Pero yo creo que nuestra esperanza para la general es Landa, el landismo, y apostar por él.
Somos muy de Mikel Landa. A ver si
somos landistas aquí.
Si puede hacer un gran Tour de Francia. De momento pues es el que está mejor de los españoles. José, luego te escuchamos, ¿eh?
Perfecto.
A partir de las 3, ahora situamos carrera de esta situación, de esta quinta etapa del Tour de Francia con Nacho Lavarga, que está allí siguiendo al pelotón. Pero tú que sigues la información también del olimpismo, fíjate, acaba de comunicar el CAR de Madrid, el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, que ha actuado tras detectar un brote de COVID-19. Los 6 casos positivos han sido aislados, los resultados comunicados a las autoridades sanitarias, el rastreo de contactos estrechos en curso, y se ha procedido al cierre y desinfección total de las salas de judo y lucha hasta comprobar que no aparecen nuevos positivos.
Bueno, puede pasar y yo creo que va a ser la tónica habitual, tanto en centros de alto rendimiento como en cualquier lugar donde se practique deporte primero y luego donde se reúna mucha gente. Hecho, en la Comunidad de Madrid creo que hay que practicar, por ejemplo, deportes de combate con mascarilla. Eso va a ser complicado.
Qué raro. Y ya se han cerrado las piscinas municipales, al menos en Madrid. Ya los chavales que se quieran bañar, pues como no tengo una piscina en casa,
a la cubierta a entrenar allí, como hemos ido los demás esta mañana.
Va a haber que hacer eso, va a haber que hacer eso.
Es lo que va a tocar, ponerse en forma.
Gracias, José.
A ti.
Luego te escuchamos a las 3 con el Tour de Francia, con el final de etapa de esta quinta etapa de la Ronda Gala. 1:46, 2:56 en Canarias. Vamos también con baloncesto. Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal?
Estábamos pendientes del sorteo de los emparejamientos de la Liga Endesa 2020-2021 y ya los tenemos, ¿no?
A eso de las 12:15 comunicaba ya la Liga CB el calendario completo de emparejamientos. No es oficial todavía, Rafa, porque no hay confirmación sobre qué va a pasar con el conjunto del GBC de San Sebastián, que todavía no ha recibido nada oficial por parte de la Liga, que sigue viendo a ver si llega esa resolución de la sentencia que reclamó y que hacía, ¿no?, que se tuviera que inscribir sí o sí al conjunto de San Sebastián. Con lo cual, por ahora, 38 jornadas de calendario, si no cambia durante los próximos días, una temporada 2021 que va a arrancar el próximo sábado 19 de septiembre. Repasamos, Rafa, los partidos de la primera jornada. 2:00 el sábado 19, Montbus contra Baloncesto Fuenlabrada, Badalona con Juventud de Badalona contra Unicaja de Málaga, y 2:00 PM, Herbalay Gran Canaria Retabet Bilbao Basket y del Teco GBC Real Madrid. Va a debutar el conjunto de Pablo Laso ante su ex-equipo si no hay resolución judicial mediante, para el domingo 20 de septiembre. 2 partidos en la matinal: Estudiantes, Baxi Manresa y Tenerife, Casa de Monzaragoza, y 3 por la tarde, turnos habituales, 5:00, 6:30 y 8:00. A las 5, Andorra, UCAM Murcia. A las 6:30, posiblemente el gran partido de la jornada, TD Systems Baskonia contra Valencia Basket, o sea que duro comienzo para el campeón de liga, y se cierra la jornada a las 8 con la repetición de la semifinal del Barcelona-San Pablo Burgos. Así que el primer partido del proyecto de Jasikevicius y de Calates va a ser contra el San Pablo Burgos de Joan Peñarroya. Fechas interesantes que nos deja el calendario de la temporada, Rafa. Real Madrid-Estudiantes, primer derbi madrileño del curso. En la jornada 7 tendremos que esperar, como siempre, hasta el 28 de diciembre, hasta el último partido de este 2020, para ver el primer clásico del curso. Será en el Wizzing Center entre el Real Madrid y el Barcelona. Se volverán a juntar y a enfrentar en la jornada 30, el domingo 11 de abril, Barcelona-Real Madrid en el Palau Blaugrana y también repetición de la final de la temporada pasada, Baskonia-Barcelona en esa Fonteta, muy prontito, el 18 de octubre, la jornada 6, Baskonia-Barça. Así que lo más destacado, Rafa, del calendario del ACB, que arranca el 19 de septiembre y va a ser una jornada primera en 4 días, finalmente solo en 2, 19 y 20, sábado 19, domingo 20, y bueno, pues con 19 equipos, con 38 jornadas y no hay resolución pendiente.
Y Rafa, dos apuntes más, rápido, Charlie, porque me está esperando un especialista para hablar de otra de las noticias en el mundo polideportivo del día, noticia triste, ¿no? Pero esperanzadora, porque es una luchadora. Carla Suárez ayer comunicaba que tiene cáncer, que sufre el linfoma de Hodgkin, la tenista canaria, que ya se había retirado, o que había anunciado la retirada para final de temporada. Ahora hablamos con un especialista sobre ese linfoma de Hodgkin, pero dos apuntes rápidos. Decía Charlie, el protocolo de la Euroliga ya lo tenemos, y luego pendientes de las semifinales de conferencia en la NBA, ¿no?
El 15 de septiembre va a comunicar la competición a Valencia, Baskonia, Real Madrid, Barcelona y el resto de equipos el protocolo a seguir, pero de momento van a tener que pasar seguro 2 tests por semana los conjuntos que quieran disputar esa competición continental, así que falta por perfilarlo. El próximo día 15 de septiembre se va a comunicar ya todo ese protocolo que se va a seguir para los partidos de la competición que arranca el 1 de octubre, y como decías, semifinales de conferencia pintan mal para el campeón de liga, para el equipo de Scariolo, de Marc Gasol y de Ibaka. 2-0 pierden contra Boston Celtics, que está jugando realmente bien. Ayer otra victoria de los Celtics, con lo cual toca remontada tremenda si quieren estar en esa final de conferencia otra vez como el año pasado. Y también, bueno, pues partido tremendo, ese séptimo duelo entre Denver Nuggets y Utah Jazz, que se decidió con una canasta de Jokic a falta de 2 segundos para la final, en un partido tremendo, parejo, y que deja a los Denver Nuggets también como rivales de los Clippers en ese próximo duelo de semifinales de la conferencia oeste.
Gracias, Charlie, con toda la información del mundo de la canasta. Un abrazo.
Abrazo, Rafa, chao.
Pues me lo habían dicho hace algunos días y bueno, ya he tenido tiempo para poder asimilarlo. Sí, no cabe otra. Toca afrontarlo, toca luchar e intentar recuperarse lo antes posible.
Carla Suárez, la tenista canaria, anunció ayer que acaba de ser diagnosticada con un linfoma de Hodgkin, una enfermedad oncohematológica que se origina normalmente en los ganglios linfáticos. Quiero saber un poquito más de esta enfermedad. Escuchabais a Carla Suárez, que hoy nos ha atendido en A Diario, que es una valiente, que va a necesitar quimioterapia, pero que es muy fuerte y va a ganar este partido, seguro el más duro de su vida. Saluda al doctor Adolfo de la Fuente, jefe del servicio de hematología de MD Anderson Cancer Center Madrid. Hola, Adolfo. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este tumor hematológico se caracteriza por tener dos picos de incidencia claros, ¿no? En pacientes jóvenes de entre los 15 y los 35 años, Carla tiene 32, y en pacientes más mayores a partir de los 55 años, ¿no?
Efectivamente, sí, tiene una incidencia bimodal en personas, eso, adultos jóvenes, como dices, entre los 15, los 40, los 20, los 40, y luego ya en personas de edad avanzada. Eso es los picos de incidencia que tiene la enfermedad.
De hecho, me consta que actualmente se trata del cáncer más frecuente entre los adolescentes y adultos jóvenes.
Bueno, por fortuna el cáncer en las personas jóvenes es poco frecuente. Sí. Pero efectivamente, dentro de los diagnósticos habituales, pues hay algunos tipos de leucemia y este tipo de linfoma, efectivamente.
No obstante, tiene un índice de curación muy alto, ¿no? Las posibilidades de curación total están por encima del 85% en estos pacientes.
Es correcto. Es probablemente uno de los diagnósticos oncológicos o de enfermedad maligna con unas posibilidades de remisión y de curación pues más altas. Es verdad que influyen algunas características o otras posibles enfermedades que tenga la persona, la edad y también algunos aspectos de la presentación del linfoma de Hodgkin, pero las expectativas o las posibilidades de curación son muy altas, como has dicho.
Ayer anunció Carla Suárez que sufre linfoma de Hodgkin, que va a necesitar quimioterapia unos 6 meses, ¿verdad? Seguramente tendrá que estar sometida a ese tratamiento de la tenista canaria, doctor.
Sí, efectivamente. También hay algunas pequeñas variaciones sobre la duración o los medicamentos que se utilizan, también adaptándonos a la persona y al subtipo de linfoma de Hodgkin, o bueno, a la presentación del mismo, más que al subtipo. Pero la quimioterapia es la base, es el pilar del tratamiento de esta enfermedad. Y lo habitual es que sean ciclos que se van repitiendo en el tiempo y la duración pues suele estar efectivamente en medio año.
¿Es una quimio muy agresiva, doctor?
Bueno, es un tratamiento, las quimioterapias, pues por desgracia todas tienen, a día de hoy todavía, pues efectos secundarios. En realidad es prácticamente imposible el actuar sobre una enfermedad maligna, sobre un diagnóstico oncológico, y conseguir una efectividad y que esté exenta de efectos secundarios. En concreto, en el linfoma de Hodgkin y de los tratamientos más utilizados, que es una combinación que se llama ABVD, lo habitual es que sea bien tolerado y que no, en fin, hay que vigilarlo, en fin, como todo tiene que estar en manos de especialistas y que, en fin, con entrenamiento y que conozcan la enfermedad y ofrezcan un correcto manejo, y de esa manera es cuando se aumentan y se elevan las posibilidades de curación y se asumen pues los menores riesgos posibles, claro.
Es una enfermedad de la sangre, una enfermedad oncohematológica, pero es una enfermedad que está afectando, lo comunicó ayer la propia Carla Suárez, a una tenista en activo, se retiraba esta temporada, anunció la retirada para el final de temporada, y eso puede ayudar el hecho de que sea alguien, aparte de joven, 32 años, fuerte, ¿no? Alguien que tiene una salud de hierro y que va a ganar este partido, el partido más duro de su vida, decíamos antes, claro.
¿Te refieres a que es una ventaja a la hora de hacer?
Claro, entiendo, ¿no?
Sí, sin duda. Si la persona, cuando es diagnosticada de una enfermedad como el linfoma de Hodgkin, tiene otros problemas de salud importantes o arrastra dolencias o enfermedades crónicas, asuntos de corazón, de pulmón, de riñón, en fin, cualquier tipo de lo que llamamos comorbilidades, dificulta o puede limitar las posibilidades de tratamiento y, en consecuencia, de curación. Una persona joven, fuerte, sin ningún antecedente médico y, como bien dices, pues eso, fuerte, lo que entendemos por una salud de hierro hasta este momento, que por desgracia ha tenido este diagnóstico, eso ofrece pues las máximas posibilidades de que las cosas vayan bien.
Pues desde aquí le mandamos nuestro abrazo. Hemos charlado esta mañana con ella, una entereza brutal la de Carla, que sabe que va a tener que hacer frente a 6 meses de quimioterapia y a este linfoma de Hodgkin, pero va a ganar este partido seguro, la tenista canaria. Doctor Adolfo Lafuente, jefe del servicio de hematología de MD Anderson Cancer Center en Madrid, gracias por aportarnos un poquito más de luz sobre este linfoma de Hodgkin, que nada más escucharlo, pues algunos se asusta más de la cuenta, pensando que es más grave de lo que es, aunque es un cáncer y hay que acabar con esa enfermedad, claro, y no va a ser un proceso fácil. Doctor, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Llegamos a las 2 de la tarde, enseguida abrimos la última hora de programa, escuchándoos, por supuesto, de nuevo, con notas de audio en el 628-26-90-92, notas de voz al grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92, opinando de lo que queráis y mandándole, me gustaría que le mandarais mensajes de ánimo y de apoyo a Carla Suárez, toda la fuerza del mundo. Carla, porque este partido lo vas a ganar, ¿eh? Con el revés o con un passing shot, con lo que sea, pero o con un smash, pero vas a acabar ganando al linfoma de Hodgkin, al cáncer. Llegamos a las 2, enseguida abrimos segunda hora y situamos también la quinta etapa del Tour de Francia. Escuchas Directo Marca en la Radio del Deporte. Radio Marca hasta las 3.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
No es normal.
No es normal. No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
Soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Buenas tardes, agente de Radio Marca.
Ya veo que estáis deseando que el Mallorca baje.
Mateu Laoz, el mejor árbitro. Vaya tela.
La verdad que estamos muy emocionados del día que fue España campeón.
Madre mía, el Barça, madre mía, el Barça.
¿Queréis decir vosotros cuál es el currículum futbolístico de David Sánchez Vigil?
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
No sé, si lo podéis explicar por la...